Banco Santander te ofrece Economía para Todos. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
A esta nueva edición de Economía para Todos. La verdad es que, ya lo siento de verdad, pero es que no tenemos muy buenas noticias sobre la marcha de la economía española. Hace unos días les comentábamos cómo el gobierno de Sánchez era derrotado en el Eurogrupo, porque Calviño no consiguió ser la presidenta, y ahora pues nos enfrentamos a una cumbre de las cumbres, dicen, la cumbre de todas las que ha habido en todo este tiempo, y vamos a ver qué es lo que ocurre, porque no ha ido muy bien la gira anterior de Sánchez. Por donde ha ido le han ido dando collejas, unos más suaves, otros menos, pero al final hasta Angela Merkel pues dijo, reconoció que la cosa estaba complicada. También lo reconoció ayer al inicio de esa cumbre. Así que vamos a ver, vamos a hablar de todo ello, qué es lo que ahí se cuece, quiénes son los que están más a favor de, bueno, pues de ser un poco más flexibles, los que menos, por qué y qué posibilidades hay. Mientras, les contaremos que mientras otros países europeos están bajando impuestos o incluso les admiten el Tribunal Europeo que perfectamente Apple puede pagar los impuestos que paga en Irlanda. Les recuerdo que hasta el gobierno recurrió, o sea, para que Apple no se fuera y para que vengan inversiones. Y es que eso de la armonización fiscal europea me parece a mí que está bastante a día de hoy en entredicho. Y luego pues hay un montón de informes sobre la marcha de la economía española que cada vez que sale uno nuevo empeora el anterior. Es decir que para lo que queda de año, veremos este trimestre, pero lo que queda de año, las cosas se ponen muy feas, muy feas. Tanto la IDEF, como el BBVA, como Funcas, todos han empeorado sus previsiones. Y mientras tanto, pues el gobierno sigue pensando que va a subir los impuestos, que lo de los ERTEs va fenomenal, y bueno, les digo, de momento hay 1 millón de personas todavía del sector turístico en ERTE. O sea que no sé cómo pueden ponerse medallas sobre esta circunstancia. Y luego, pues bueno, hablaremos también de esa sentencia del Tribunal Europeo sobre las devoluciones que tendrían que hacer a los consumidores por los gastos de la hipoteca. Y bueno, veremos a ver qué dicen mis dos colaboradores de hoy, pero la verdad es que no se ponen muy de acuerdo los medios de comunicación en qué supondría eso para la banca. Y al final va a ser que pues los juzgados españoles pues tendrán que rematar esa jugada y a ver cómo lo hacen. Bueno, pues con todo esto vamos y empezamos ya. Pues no iba a ser menos, con dos grandes, aquí siempre hay grandes, y hoy dos grandes, Fernando H. Valls y Diego Sánchez de la Cruz. Hola, ¿qué tal estáis?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hola, Carmen, ¿cómo estás, Fernando?
Pues echándos de menos ya, porque es que estar aquí solita con, bueno, con Luis y con Laura, pero solita aquí en el estudio, así que tengo unas ganas ya de veros la cara, aunque sea solo para tocarnos el codo, pero tocarnos algo.
Eso es, un codazo amistoso.
Eso es. Bueno, decía yo antes un poco, intentando buscar algún símil, pero no he querido, porque bueno, lo he dejado en la cumbre de las cumbres, porque vamos a ver qué es lo que está pasando y cómo Pedro Sánchez ha intentado durante esta semana ir visitando pues algunos presidentes o jefes de Estado de algunos países, sobre todo de los que más están en contra, aparte de Alemania, que por supuesto está presidiendo la Unión Europea ahora, pero le ha ido muy mal, Le ha ido fatal. Incluso se me quedó a mí grabado la pregunta de una periodista sueca que en fin, fue bastante, bastante mordaz, y le dejó a Sánchez un poquito descolocado. No sé cómo lo habéis visto vosotros esta gira, después del palo que ya nos llevamos con Calviño, que ya lo daban por seguro y tenían asegurado el 80% del PIB europeo y tal, y luego vinieron estos países y le dijeron que no.
Sí, yo, Fernando. si me permites, Diego, yo lo que veo, lo veo bastante como tú, Carmen. Veo que Sánchez ha ido arrastrando los pies en esta gira que ha creado, que han hecho todos los gobiernos, todos los primeros ministros o presidentes han hecho esta gira. Él la ha hecho, pero yo creo que el éxito ha dejado bastante que desear. Recordemos que Sánchez en Europa no acumula muchos éxitos. Y es que yo solo recuerdo, por ejemplo, una portada del Financial Times donde decía que Sánchez lanzaba un plan Marshall de reconstrucción, y eso inmediatamente quedó enterrado. Ahora, bueno, pues está negociando, está haciendo lo que puede, pero hay países donde, bueno, pues las conversaciones las llevan ellos. Y aquí todo el mundo, pues mira, Alemania. Es muy importante en esta cumbre, Diego nos lo explicará mejor seguro, el papel de Holanda, y por lo que me dicen a mí, Holanda pues en esta cumbre no va a dejar o a ceder en sus posiciones. Ahí la postura pues está muy enconada y no parece sencilla. España pues está haciendo lo que puede. Somos un país que efectivamente somos contribuidores netos a la Unión, pero nos va a costar mucho sacar lo que queremos, y como te digo, Sánchez está arrastrando los pies toda esta negociación.
Pero es que además Suecia, hay que decir que Suecia es de su grupo.
Es socialdemócrata.
Claro, es que es socialdemócrata. Quiero decir, pero que es que la desconfianza que España, desgraciadamente, España, porque al final Sánchez pasará y España es la que queda, y al final la desconfianza es sobre España y sobre nuestras capacidades para hacer las cosas. Y esto es lo que más rabia te da, ¿no? Porque al final, pues que vayan haciendo el ridículo por el mundo, pues como que no apetece mucho, ¿no?
Bueno, tenemos también, perdóname, Diego, una última cosa. Tenemos, y es lo que está intentando hacer ver Sánchez en las negociaciones, no con mucho éxito, por cierto, y es que tenemos colgada la etiqueta de que somos un país que gastamos, de que somos un país de que tenemos una deuda disparada y que hemos hecho poco para solucionarlo, de que somos un país que no bajamos impuestos mientras otros sí lo bajan, y esa etiqueta evidentemente va a ser muy difícil quitarnos de estas negociaciones.
Además, si nos vamos a lo que son los datos objetivos, no a estereotipos que se puedan pintar sobre un país o sobre otro, nos vamos a los datos objetivos. España tiene a sus espaldas 12 años de incumplimientos fiscales. No son uno, ni tres, ni cinco. Son 12 años consecutivos de incumplimientos fiscales. Hemos tenido muchos años el mayor déficit público de toda la eurozona y de toda la Unión Europea. Pero lo que más daño le hace a la posición negociadora de Pedro Sánchez es que, por un lado, acude a cualquiera de estas reuniones con un socio de gobierno, que obviamente es el Partido Comunista, en este caso se llama Podemos, cosa de la cual nuestros socios europeos son más que conscientes. Y por otro lado, acude con otra. Me decía Fernando que va arrastrando los pies en la negociación. Claro, es que lleva una mochila muy pesada Pedro Sánchez, porque el año pasado triplicó el objetivo de déficit que había acordado con Bruselas el gobierno de España. Es decir, España tenía que haber cerrado 2019 con un déficit de un punto del PIB, que no es precisamente austeridad, es gastar 10.000 millones de euros más de lo ingresado. Pero no, es que terminamos en un déficit de 3 puntos del PIB, es decir, 30.000 millones más de gasto por encima de lo ingresado. Y el año pasado no había ni pandemia ni leche seminal. Es decir, lo que había era una economía que crecía por encima del 2,5% y que seguía creando aún con bastante inercia mucho empleo. Por lo tanto, el gobierno de España cosecha fracaso tras fracaso porque no ha generado un solo argumento a su favor con un bagaje económico muy malo en el poco tiempo que lleva en el poder. Ahora, ¿qué se decide en estos días? ¿De qué se está hablando? Pues de qué parte del paquete de rescate está condicionada y qué parte no. Es decir, no todo van a ser condiciones estrictas. Hay una parte de las ayudas europeas que se van a desembolsar a fondo perdido. Pero como es lógico, no todas esas ayudas van a ser simplemente un cheque en blanco. Tiene que haber condicionalidad, muchos países lo van a pedir. Y como bien estabas diciendo, esas socialdemocracias nórdicas de las que tanto se habla a veces en España, pues esas socialdemocracias nórdicas, Dinamarca, Suecia, etcétera, Finlandia también, tienen muy claro, sean gobiernos de derecha o de izquierdas, que lo primero es tener las cuentas en orden. y son ellos los primeros, de la propia familia política de Pedro Sánchez, del propio Partido Socialista Europeo, los que le van a decir, oiga, si usted quiere nuestro dinero, pues obviamente tendrá que poner encima de la mesa algún plan de ajuste y también algunas reformas estructurales, no queda otra.
Fue Fernando lo que le dijo la pregunta de la periodista sueca, ¿no? Que le dijo, oiga, es que nosotros hemos hecho nuestros deberes y hemos hecho cosas muy duras y hemos hecho unos cambios muy duros que nos ha costado mucho, ¿no? ¿Cómo viene usted aquí con las manos vacías y a decir que le regalemos el dinero? Oiga, que nosotros nos lo hemos currado y nos ha dolido y nos ha costado.
Claro, y no solo eso, Carmen. Lo explicaba muy bien Pablo Casado en un acto ayer con Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo, y decía que en Europa no se entiende que las primeras decisiones del gobierno, en nada más decretarse la pandemia, pues hayan sido, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, con, pues vamos a ver cuál es la factura final, porque no la sabemos todavía, pues que sean, y más medidas de gasto, no se entiende eso. Tampoco se entiende en Europa cómo el gobierno no puede llegar a acuerdos con el principal partido de la oposición, como ni siquiera Pedro Sánchez está llamando a Pablo Casado, que llevan sin hablar desde el 4 de mayo.
Dos meses y medio, ¿no? Ha dicho.
Claro, Pablo. Y como además, no solo eso, sino que el presidente del gobierno presume una entrevista en el Corriere della Sera de decir que no va a llegar a un acuerdo con el PP. Es decir, todas estas cosas pues hacen que los socios europeos y los gobiernos europeos desconfíen de nosotros todavía más.
Yo a veces de verdad pienso, nos tomarán tan por idiotas a nosotros y a todo el mundo que no nos, nadie va a analizar todas estas cosas, o sea, que las cosas que dicen, que hacen, que piensan y que además las cuentan, o que no nos vamos a enterar, o que como no entendemos el italiano, o en España precisamente no hay tanta gente que hable inglés, que no nos vamos a enterar, o que yo es que a veces digo, es que nos toman por idiotas de tal manera que es que me subleva.
Precisamente ese manejo, ¿no? A veces un doble discurso, ¿no? Se lo hemos visto a Pedro Sánchez a veces en sus visitas, en sus, digamos, road shows en Nueva York, ¿no? Plantarse en Wall Street con un discurso, bueno, que le hubiese encantado al mismísimo Gordon Gekko, ¿no? Y luego volver a España y seguir en lo de siempre. Obviamente los inversores tienen información y manejan información de primera mano. Hoy en día cualquier persona que esté negociando un título de deuda española puede acceder en tiempo real a todo tipo de indicadores adelantados a solo golpe de clic. Esos monitores, esos terminales que solemos ver cuando pues, nos enseñan fotos o vídeos de las grandes salas donde se negocia parte importante de la deuda pública y que vemos ahí a cada, ¿no?, a cada operador financiero con una pantallita delante, es que cada una de esas máquinas cuesta 30 o 40 mil euros el alquiler anual. Y a cambio tienen una enorme profundidad de datos con la que cualquier persona que quiera invertir o no en deuda española tiene a solo un golpe de un clic cualquier indicador que le pueda pasar por la cabeza. Entonces, lo de ir con un discurso completamente alejado de los hechos, que es lo que le ha pasado factura a Nadia Calviño también. Es decir, el problema que ha tenido Nadia Calviño es que por mucho que haya hablado de garantizar la estabilidad macroeconómica y demás cuestiones que suenan muy bien sobre el papel, pues es que cualquiera puede comprobar con un solo golpe de clic, insisto, cuál es la trayectoria que tiene, lamentablemente, España, que ha sido mala. Ha sido mala en los últimos 12 años, pero por lo menos hubo una trayectoria a mejor en el déficit entre los años 2012 y 2018. Eso sí se valora y se valoró positivamente. Pero ahora estamos viendo cómo, si antes de la crisis ya estábamos yendo a peor, pues entre la pandemia y la mala gestión que se ha hecho de ella, pues la situación es alarmante. Y efectivamente es un poco, yo diría un poco ingenuo pensar que hay una especie de muralla informativa y que en España no nos vamos a enterar de lo que dicen en el extranjero y que en el extranjero no se van a enterar de lo que luego aprueban en España. Pues, es un poco infantil.
En esa línea, Fernando, te apunto una cosa. En esa línea, la semana pasada hablamos con José Ramón Bauzá, que como sabéis es europarlamentario de Ciudadanos, que decidió, pues a la luz de que empezaron el gobierno, cuando salió Sánchez a contar el gran plan para ayudar al turismo, que al final rascabas y eran 2,000 y pico millones en préstamos. Eso era todo el plan turístico. Pues dijo, oye, ¿qué pasa aquí? Entonces hizo una pregunta al Parlamento Europeo y le contestaron, no, es que España no ha presentado ningún plan. Pero es que luego vas al BEI y España tampoco ha presentado ningún plan. Es decir, que para los fondos que sí que ya no necesitas nada más que presentar un proyecto de inversión, un proyecto con cuatro o cinco líneas claras de, y ahí están las ayudas. Y sin embargo, España no ha hecho ese trabajo. Es que no han trabajado en Europa, no han trabajado los fondos, no han trabajado las ayudas que existen para todo tipo de cosas, efectivamente, que tengan detrás un plan, pero un plan en serio.
Sí, es una de las principales quejas de los empresarios. O sea, me han comentado varios de que el acceso a los fondos europeos van a necesitar una colaboración mucho mayor del gobierno que no está viendo ahora. Otro detalle importante, y es que nuestra carta de presentación, nuestra tarjeta de presentación en Bruselas, es la ausencia de reformas. Y ya lo ha dicho el premier holandés. Aquí lo que tienen que hacer los españoles es reformar, por ejemplo, el sistema de pensiones. Es una de las cosas que tenemos que reformar y que no está ni se le espera de momento. Hay otra cosa importante, y es que nosotros vamos con la carta de presentación de que este gobierno quiere derogar la reforma laboral. Eso en Europa chirría y mucho también, ¿no? Y bueno, ahora Sánchez no está presumiendo mucho, pero el programa de gobierno con Podemos, es la reforma laboral, era, si no recuerdo mal, el segundo punto. Es decir, con estas cartas, con la ausencia de reformas, con la ausencia de planes, pues el caldo de cultivo ideal es que los socios europeos tengan reticencias a prestarnos dinero, claro que sí.
Bueno, desde luego de derogar la reforma laboral, yo creo que se pueden ir olvidando. Yo, de hecho, no sé cómo va a reaccionar Pablo Iglesias, seguramente se tragará todo, lo que sea, no lo sé. No sé lo que puede pasar porque no soy adivina.
Como Cipras,
y como
ya
está...
se lo trago Cipras, ¿eh?
¿Eh?
Acuérdate, Carmen, que ya se lo trago todas sus promesas Tsipras. O sea, sí. No sería el primer comunista que acaba siendo el alumno más aventajado de la
pero
troika.
A ver
cuando
si
no hay dinero, no hay dinero.
A ver si conseguimos que sea Varoufakis y coja la moto y se largue en vez de Tsipras, ¿no? Mejor que sea Varoufakis. Bueno, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el acuerdo de gobierno PSOE-Podemos... Eso ahora mismo, o dentro de 2 meses, eso es papel mojado. O sea, la mayoría de las cosas que pone ahí que iban a hacer, no las van a poder hacer. Si quieren que España no esté en bancarrota y que el rescate no sea de darnos unos fondos y pedirnos unas cosas, sino que sea, pues, a lo grande, claro. Y eso, pues, no va a pasar porque ayer recordaba yo cuando a Zapatero, pues, nos reíamos porque le había llamado a Obama, le había llamado al chino, le había llamado a todo el mundo y al final tuvo que hacer lo que hizo. Y a los pocos meses, pues convocar elecciones. Entonces, no sé si eso es lo que va a pasar, porque son capaces de cualquier cosa, lo hemos visto en Sánchez y probablemente lo veamos en Pablo Iglesias, pero lo que han acordado es papel mojado a la vista de lo que nos van a pedir. Y es que no me extraña, porque me parece que fue ayer que leí en ABC que el agujero de las pensiones, si no se hace nada, puede llegar a 100.000 millones.
Bueno, es que, vamos a ver, esto lo que nos dice es que quizá no somos conscientes de hasta qué punto tenemos sobre la mesa un programa, un plan o un acuerdo de gobierno muy radical. Obviamente, en el momento en el que fue firmado, fue celebrado casi al instante pues por una cohorte de periodistas afines al régimen y por toda la progresía española. Pero es que realmente este programa lo lleva a nuestros vecinos europeos y la izquierda europea es la que rechaza en pleno la mayoría de las propuestas en torno a las cuales Pedro Sánchez y Pablo Iglesias querían construir toda una legislatura. Es decir, lo que aquí supuestamente sería digno de la caverna criticar, ¿no? Solo desde posiciones reaccionarias de la derecha más radical se puede estar en contra de derogar la reforma laboral. Bueno, pues en la práctica todos nuestros vecinos europeos tienen claro que estamos en una posición de anormalidad y radicalidad manifiesta y que ese tipo de propuestas no se entienden más que, en efecto, desde el otro espejo, es decir, la situación de que la radicalidad donde está es en un gobierno que sigue de espaldas a todos los mercados laborales de Europa cada vez que habla de replegar y retirar esta reforma laboral. En cualquier caso, también aquí vemos un doble discurso, Carmen. Perdóname, porque hace una semana Yolanda Díaz se ha paseado por mi querida Galicia, bueno, diciendo que las señoras le paraban a dar abrazos y a dar las gracias por los ERTE. Bueno, pues los ERTE, la reforma laboral y todo eso que ha permitido mantener todo el empleo que aún sigue en pie en España, que tampoco es mucho, pero todo lo que se ha mantenido es gracias a la flexibilidad de los ERTE y de la reforma laboral. O sea, que también ahí son capaces de decir una cosa y lo contrario, ¿eh?
Pues habrá ido a Galicia y la habrán besado mucho, lo que sea ahora, como
votarla,
sea
no.
Virtual, pero votarla no, desde luego.
¿Eh? Votarla
sí.
No.
Votarla que no. Tenía una cosa sobre el programa de gobierno, Carmen. El jueves hubo una reunión en el Congreso que pasó bastante desapercibida entre los equipos negociadores de PSOE y Podemos. En esa reunión se habló de que ese programa de gobierno, pues habría algunas cosas o que no se podrían cumplir o de que se iban a posponer. Por ejemplo, la reforma fiscal me consta que se le está dando vueltas, porque no se puede plantear algunos de los tipos, subidas de los tipos que se planteaban inicialmente, porque hay impuestos que ahora mismo no se pueden plantear, y estoy hablando del diésel, del que tanto hemos hablado aquí, y eso efectivamente chirría en Podemos. ¿Que rompa el socio de gobierno de Sánchez? Yo no lo veo. Yo no veo a Podemos rompiendo esta legislatura con ellos. Pero hay cosas que se están hablando y que provocan pues que haya encontronazos.
Claro, es que tiene mucha lógica. Porque es que este gobierno y ese acuerdo de gobierno era para un gobierno que iba a hacer populismo, jajaja, jujuju, y de repente pues se encontraron con una pandemia que no han sabido gestionar, una crisis económica fruto de esa mala gestión de la pandemia que tampoco han sabido gestionar, y lógicamente pues ese gobierno del juju, pues es que estos no estaban preparados ni para una crisis sanitaria, pero tampoco para gobernar. O sea, estaban para gobernar en una especie de teatrillo donde, bueno, pues las cosas iban a ser por inercia, que ya advertíamos aquí que las cosas por inercia no van. Y, de hecho, la economía española y el empleo ya estaba empezando a dar señales de agotamiento, pero a esto les daba igual.
Ahora, en su momento hicimos un repaso de la nula experiencia en materia de gestión pública, menos aún de trayectoria en el sector privado, de la gran mayoría de los integrantes del gobierno, que no es una cuestión menor, ¿no? Es decir, cuando estamos diciendo, oiga, ¿usted qué ha gestionado? ¿Usted qué ha manejado a lo largo de su vida profesional? ¿Ha estado al frente de alguna administración de peso? ¿Ha sido un alcalde, un presidente autonómico? ¿Tiene algún marchamo de haber pasado por un ministerio, haber hecho una fantástica gestión durante un tiempo? ¿Tiene usted bagaje o trayectoria en el sector privado? ¿Ha trabajado en una empresa? ¿Siquiera ha tenido algún cargo de responsabilidad? Esto se comentó mucho a comienzos de año, ¿no? Porque era muy llamativo que dentro del Consejo de Ministros la gran mayoría de ellos no suman, ni un mes de cotización en el sector privado, y aquellos que tienen mucha trayectoria en el sector público no la tienen en el manejo de presupuestos, en manejo de departamentos, en manejo de ministerios, de consejerías, no, la tienen en parlamentos, ¿no? Hablando, es decir, teníamos un Consejo de Ministros lleno de oradores y carente de gestores, y la cuestión es que cuando llegan mal dadas, pues así nos va.
Bueno,
es que
con lo de
sanitaria y económica.
Con lo de oradores también está siendo muy muy bueno, ¿eh? Porque
Llámame generoso.
Ya te digo, muy generoso, muy generoso. Fernando,
intervinientes en hemiciclos.
Exacto.
Sí, sí, añadir a lo que cuenta Diego, que efectivamente el gobierno en enero fue creado, moldeado para ser una inmensa máquina de comunicación y marketing. Yo recuerdo, bueno, estamos ante el segundo gobierno más amplio de la democracia, con 22 ministerios, estamos ante una maquinaria de comunicación tremenda que quería gobernar pues prácticamente a golpe de titular, y que, bueno, pues yo no descarto que vuelva, porque lo que sabemos es que también antes de irnos de vacaciones o los que nos tengamos que ir en las próximas semanas, vamos a ver cómo el gobierno presenta una ley de la memoria, vamos a ver cómo a la vuelta del verano pelean por esa ley de educación, es decir, todavía el gobierno está intentando pelear por lo que tiene, pero evidentemente el rodillo económico le va a pasar por encima y bueno, ya sabe que sus planes, ellos lo asimilan, ¿eh?, que sus planes económicos no se van a poder cumplir.
Bueno, vamos enseguida a tratar el asunto de cómo queda ese deseo expresado por la Comisión Europea de armonizar algo más la política fiscal en los países de la Unión Europea, y cómo la sentencia del tribunal sobre Apple ha venido un poquito a torcer ese brazo, a ver hasta dónde pensáis que puede llegar, pero será ahora, después de este minutito de publicidad. Nuevos hábitos, nuevos deportes, nuevas metas, todo ha cambiado y tu manera de entrenarte también. Por eso tienes un descuento adicional del 20% sobre lo ya rebajado en las segundas rebajas del Corte Inglés, para todo lo nuevo que puedas necesitar. Aprovecha el tiempo libre para buscar y hacer nuevos retos, por ejemplo, bajar esa marca, mejorar los tiempos, perder esos kilillos, encontrar un nuevo hobby. Equípate con todo lo que necesites en el Corte Inglés, porque ahora tienes un 20% de descuento adicional en textil, complementos y calzado deportivo de marcas como Nike, Adidas, Boomerang, Puma. y muchas más. Este año no tienes excusas para cambiar de hábitos o mejorar tus rutinas y sentirte mejor que nunca. Pasa un verano mucho más fit, nuevos tiempos, nuevo tú. Aprovechate ya del 20% adicional de las segundas rebajas del Corte Inglés, solo hasta el 22 de julio. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en el Corte Inglés.
En Es Radio, economía para todos.
Tengo en la maleta un par de mudas y dos camisetas. Acabo de salir de casa con lo puesto y ya me basta. Me quiero escapar de esta rutina, de este sin más. Me voy a jugar en una Volkswagen Vintage.
Ay, algunos estarán haciendo ya la maleta, ¿eh? Diego y Fernando, no digo nada, me callo, pero...
No digas nada. Como no te aquí, creas, ¿eh? Algunos todavía nos quedan unos días, ¿eh?
Como este grupito, ¿eh? Que ahí está preparando la maleta total con dos cosillas, estás deseando irte. Bueno, entonces, hemos conocido la sentencia europea sobre los impuestos de Apple en Irlanda. No va a tener que devolver esos 13.000, 14.000 millones. Y esto, pues, no cabe duda de que ha sido un poco un jarro de agua fría. Yo creo que no se lo esperaban. Aunque es recurrible y todas esas cosas, pero ya sienta un poco un precedente sobre qué es eso de que haya que armonizar los impuestos. Oiga, aquí como en España, por ejemplo, entre comunidades autónomas, pues es sano que los ciudadanos sepan, pues en nuestro caso, qué comunidades autónomas gestionan mejor y te bajan los impuestos, y en Europa pues lo mismo, qué países quieren atraer inversión y son capaces de cuadrar sus cuentas, incluso bajando los impuestos o incluso pues favoreciendo a algún tipo de inversión que conviene mucho al país, ¿no? Diego.
Bueno, aquí somos especialistas en impedir el crecimiento empresarial a base de crear unas bases fiscales que son incapaces de generar mucha recaudación por el mero hecho de que están mal diseñadas. En el Instituto de Estudios Económicos hemos hecho un informe, el índice de competitividad fiscal, y lo que hemos analizado es cuál es la presión fiscal normativa, es decir, sobre el papel, cómo está diseñado el sistema impositivo español en comparación con el resto de la OCDE. Y el resultado es desolador, porque estamos un 8% peor que los países más ricos del mundo, pero estamos un 16% peor en lo referente a los impuestos empresariales. Entonces, cuando vemos cosas como la de Irlanda, no sé por qué nos escandalizamos, más bien deberíamos tomar nota. ¿Qué ha hecho Irlanda? Pues Irlanda desde los años 80 ha ofrecido incentivos a la inversión, ha ofrecido ventajas a la inversión y ha captado por esa vía a decenas de empresas multinacionales de todo el continente y de todo el mundo que han fijado en Irlanda su base operativa en Europa. Han creado ahí miles de empleos, han impulsado un crecimiento económico espectacular, sin precedentes. Grecia era un país con el mismo PIB per cápita que Irlanda, ¿no? Grecia e Irlanda tenían el mismo PIB per cápita hace apenas 30, 40 años y ahora pues la brecha entre ambos no puede ser mayor, ¿no? Uno está a la cabeza y otro está en las posiciones de cola. Y esto es un modelo que tenemos que ensalzar porque es uno de los mejores ejemplos de lo que se puede hacer con un buen sistema fiscal. Lo que decía la Comisión Europea, la enésima metedura de pata de la comisaria Vestager, que lo único que hace es encontrar fantasmas por todas partes referidos a supuestos casos de evasión fiscal. ¿Y luego qué pasa? Que se empiezan a analizar, la justicia analiza estos casos y los acaba tumbando todos. Tumbó el caso de Fiat en Luxemburgo, tumbó el caso en Holanda de Starbucks. Ha tumbado ya una decisión también contra Microsoft y esta de Apple pues era la más llamativa porque eran 13.000 millones de euros, que si lo pensamos es una auténtica brutalidad de dinero lo que se le estaba pidiendo al Estado, se le estaba exigiendo al Estado irlandés que lo reclamase de la empresa. Y lo más esclarecedor de todo esto es que el gobierno irlandés ha ido de la mano de Apple a replicar a la Comisión Europea y decirle, no, perdone, nosotros ofrecemos estas ayudas a todas las empresas que se sometan, ¿no?, a una serie de requisitos y, por lo tanto, estas rebajas fiscales para a todos aquellos que pongan encima de la mesa tal nivel de inversión, tal nivel de innovación, las van a recibir. Es decir, no es una alfombra roja para Apple, es una alfombra roja para todas las empresas. Y por eso la justicia europea les ha dado la razón.
Sí, Fernando.
Lo de Apple es una sentencia a nivel comunitario, pero entronca con una situación que está pasando en España y que amenaza con la armonización fiscal de la que ya ha hablado el gobierno central. Es decir, aquí hay comunidades autónomas, por ejemplo esta de Madrid, donde hay bonificados una serie de impuestos, especialmente sucesiones y donaciones. ¿Qué quiere hacer el gobierno central? Pues que esa bonificación no exista o rebajarla. Eso, bueno, pues eso es un aviso a navegantes de que las intenciones del gobierno central son estas, y ya, bueno, Madrid ha sacado la patita y ha enseñado la patita y ha dicho que esto no lo va a permitir. Es decir, estoy bastante de acuerdo con Diego en que hay territorios, países, comunidades que tienen que ofrecer ventajas fiscales a empresas para que estén en esos territorios, porque si no directamente no irían, y eso es lo que ha ocurrido aquí. Ya te digo, siento un precedente. Tampoco estoy muy de acuerdo con que haya países que ofrezcan, o sea, que seamos Europa para unas cosas y para otras no. O sea, yo creo que si un país tributa en un determinado territorio, lo que debería hacer es tributar por lo que el trabajo que realiza en ese territorio. Pero hay ocasiones en las que, bueno, pues Irlanda está aprovechando de ventajas fiscales que no existen en otros territorios.
Ya. Bueno, eso lo vemos aquí en España continuamente. Cada vez que publica sus cuentas Inditex, ¿no? Ya salen enseguida en tromba los detractores. Ha pagado solo el no sé cuántos por ciento de los beneficios, ya, pero no cuentas qué porcentaje de los beneficios obtiene en España, ¿no? Que esa sería la cuenta FETEN.
El otro día, pues en un periódico, ¿no?, que ni vamos a nombrar, a bombo y platillo, divulgaba algo así como Inditex paga fuera de España el 70% de sus impuestos.
Sí, sí, sí.
Bueno, es que Inditex percibe en España el 15% de su beneficio. Entonces, lo normal sería que Inditex estuviese aportando aquí alrededor del 15% de su contribución fiscal. Y resulta que no es así, resulta que aporta un 30%. ¿Por qué? Porque el señor Amartya Ortega voluntariamente se trajo a Galicia la central de compras online, de modo que toda la parte de negocio, de e-commerce y de ventas por Internet, todo el negocio específico ligado a esa venta está tributando en España, a pesar de que eso puede ser pues que un señor en Estonia se ha comprado una camiseta a través de Zara.com, ¿de acuerdo? Y aún así, pues a Amancio Ortega le van a criticar por eso, le van a criticar por todo, ¿no? Porque así es la envidia y el anticapitalismo rampante que hay en este país, pero no por ello nos callaremos y permitiremos que se linche, ¿no?, a un empresario modélico como él y como tantos otros, ¿no?, que no tienen nombre, no tienen apellidos ni son famosos, pero todos los días levantan una persiana, ¿no?, y encima tienen que aguantar este tipo de comentarios absurdos.
Aún así, esta sentencia y el modelo fiscal avalado de Irlanda va en contra de la política fiscal que quiere desarrollar España con la tasa Google. Recordemos que nuestro país está peleando y, de hecho, está en tramitación. Y de hecho, la tasa está suspendida, si no me equivoco, hasta final de año, la de que los gigantes tecnológicos tengan que abonar una tasa específica por su negocio digital. Uh-huh. Eso en este país está pendiente. Veremos si el gobierno se atreve a final de año a hacer efectiva ese cobro o lo pospone hasta nuevo aviso. Pero,
porque bueno, aprobado está.
Está,
efectivamente, ya ha pasado por el Congreso
hasta
y todo.
Diciembre. Sí, sí.
Sí, sí.
Hay que decir también una cosa, volviendo al tema de Irlanda. Irlanda no recauda menos que España en el impuesto de sociedades. Tener un impuesto más bajo no significa estar recaudando menos. De hecho, en el caso de Irlanda están recaudando más. Esta es la gran diferencia. Entonces, yo creo que estas cuestiones se nos escapan muchas veces. Es lo mismo que con Madrid. Si a Madrid se le quiere quitar, Madrid, que también, vamos a ver, cuando se habla de las rebajas fiscales de Madrid, las rebajas fiscales de Madrid fueron una novedad cuando las aplicó Esperanza Aguirre. Pero hoy en día muchas de estas rebajas fiscales han sido emuladas ya en muchas comunidades autónomas españolas. Es decir, en la Rioja, en Murcia, en Castilla y León, incluidas del PSOE, sí, sí, sí. Entonces, en Galicia. Es decir, el clima fiscal madrileño, la ventaja relativa que tenía Madrid se ha ido achicando porque muchas otras comunidades autónomas han ido tomando nota de que eso funciona. Pero, insisto, si le quieren quitar a Madrid su sistema fiscal de tener un modelo de impuestos más bajos, pues cuidado, que es que Madrid es la vaca lechera que soporta la financiación autonómica. Entonces, si tocas una cosa, no pienses que la otra no se va a ver resentida. Y muchas comunidades recibirían menos dinero y tendrían que subir sus propios impuestos.
Bueno, Andalucía también se subiría a la parra, ¿eh? Porque Andalucía también está haciendo una buena gestión en ese terreno.
También recaudan más tras bajar los impuestos en Andalucía.
Demostrando efectivamente que bajar impuestos no significa necesariamente, sino todo, a veces lo contrario. O sea, a veces los pones muy altos y al final pues la gente se busca las formas de pues de irse a otro sitio y pagar menos y al final acaba recaudando menos. Oye, esta semana hemos conocido tres informes que vienen a sumarse a todos los anteriores sobre las perspectivas de la economía española para este año y alguno más. Pero, en fin, para este año la verdad es que todos empeoran, cada vez que sacan un informe empeoran las previsiones anteriores. Y ya, pues, la caída del PIB para este año, pues estamos hablando ya de menos del 10%, yo creo que ya no hay nadie. Y, bueno, y puede llegar, pues, muchísimo a doblar casi eso si las cosas empeoran y no se controlan estos brotes nuevos. Vamos a ver, porque sí. Que la vuelta del verano puede ser dramática.
No, la situación es crítica. Yo esta semana daba una vuelta por el centro de Madrid y hay hoteles, establecimientos turísticos, restaurantes, bares cerrados, cuando lo normal es que deberían estar dando trabajo y generando consumo, pues a pleno rendimiento. Y eso evidentemente se va a notar si la situación de los rebrotes que estamos viendo, no se controlan. Yo creo que los informes que estamos viendo son bastante realistas. El gobierno de momento no quiere modificar sus previsiones, pero no va a tener más remedio que hacerlo, sobre todo viendo que en 2021, donde ellos hablaban de esa recuperación en V o V asimétrica, como la llamaban, no tiene pinta de que vaya a producirse.
Bueno, lámpara de Aladino, dijo Escrivá también.
Claro, y que el 2021 no tiene buena pinta tampoco. Entonces, bueno, eso de que hablamos de la recuperación, pues ya empezamos a ponerlo en duda. Los informes son demoledores y la perspectiva de empleo es bastante negativa. Por eso, pues las negociaciones estas son importantes, pero también son importantes los planes de impulso. Creo que los planes de impulso son pequeños, llegan en algunas ocasiones tarde, llegan con fondos insuficientes y va a haber que meter más carne al asador en determinados sectores. Y ahí miro al turismo. El turismo está muy parado, va a seguir parado. La gente tiene miedo a viajar, a consumir, a volar, ya ni te digo. Es decir, bueno, pues la situación es bastante negra.
Bueno, de hecho, en el turismo todavía hay 1 millón de ocupados en ERTE. Hay zonas turísticas por naturaleza en España como Cataluña, Andalucía, Baleares, Canarias, que no llegan ni al 40% las previsiones de ocupación. Esos son miles de millones de euros. Y para rematar esto, Fedea, en su informe último, asegura que después de los ERTE vienen 1.200.000 parados.
Bueno, es que, insisto, España tiene la peor gestión sanitaria y la peor gestión económica de esta crisis. Por lo tanto, las consecuencias es lógico que sean, como son lamentablemente, dramáticas. Detrás de todos esos números hay una situación de emergencia social que va a ser más evidente, como dice Fernando, cuando pase el verano. Porque en el verano aún están en vigor algunos de los esquemas de mantenimiento temporal de los despidos. En verano, quieras que no, pues bueno, todos tenemos un cierto desahogo, ¿no? Por si el clima acompaña y las condiciones son otras, pero cuando este otoño mucha gente que quizá aún guarda una esperanza de que la normalización de algunas cuestiones suponga el regreso a la normalidad generalizada para la economía española, esa ilusión se va a despeñar y se va a chocar de bruces con una realidad muy, muy dura. En uno de los informes que se ha publicado esta semana, por ejemplo, de Funcas, lo que se plantea es que después de descontar los ERTES, aún así, la caída del empleo será superior al 6%, pero es que en 2021 solo se produce un rebote del 2%. Es decir, después de caer un 6%, solo creces un 2% el próximo año. Entonces, uno de los aspectos más afectados va a ser el empleo, más incluso que la producción. Se decía en los años del anterior gobierno que toda la creación de empleo estaba correlacionada con el PIB, ¿no? Que la economía crecía un 3% y más o menos ha aumentado un 3% el empleo. Pues ahora está pasando algo que es mucho peor que eso. Aquello era razonablemente bueno, ¿no? Y positivo. Venía a decir que lo macro y lo micro estaban muy unidos. Ahora tenemos un desacople para mal, es decir, la caída del PIB, que es enorme, va a ser incluso mayor que la caída de la ocupación, y el rebote del PIB va a ser mucho más acelerado que el rebote del empleo. Y de todo esto, pues yo como sé que nuestros oyentes son muy aplicados y aprenden mucho economía con nosotros, sé que no les va a pillar por sorpresa, pero sí tengo claro que hay mucha gente que este otoño o invierno se va a dar cuenta de la verdadera gravedad que ha tenido la crisis económica derivada de esta nefasta gestión.
Vale.
Sí, y hay una cosa importante. Ahora, de momento, estamos conteniendo la sangría en parte, porque ya muchas personas están pasando de al despido, ¿no? Pero los ERTE están conteniendo la sangría. Pero hay un temor yo creo que muchos ya se está pensando de que esos ERTE se conviertan en ERE en otoño. Y eso sí que ya es irremediable, ¿no? Ya te digo, yo creo que el gobierno lo tiene en cuenta, lo tiene presente. Creo que, según me cuentan, en la reunión con Podemos de esta semana, se habló de este asunto, de que los rebrotes estaban complicando la situación económica y de que esas previsiones que tenía en la cabeza pues se van a ir por tierra rápidamente, además.
Ya, pero es que, como dice Pablo Casado, es que este gobierno o confina o no sabe qué hacer. O sea, no tiene capacidad de reacción. Pues eso es, o te confino o no sé qué hacer. Entonces, pues esto nos va a llevar al desastre. Pero bueno,
es lo mismo que la Edad Media.
Exacto.
Con estrategias medievales.
Exacto. Todos a casa, claro, nos ha fastidiado. Así no hay brotes, pero
como con la peste.
Las consecuencias son brutales. Vamos a hablar enseguida de lo que yo comentaba al principio, como el follón de los ERTE, porque es tal follón, se lo digo de verdad, tal follón los números, los que están, los que no están, los que ahora van a tener que devolver dinero, las inspecciones que ya se han empezado, las cuentas de unos y de otros, incluso cómo será de lioso que el propio ministro de Escribá, en un tuit esta semana, ayer o antes de ayer, tuvo que rectificar porque alguien le dijo, oye, que es que has dicho un porcentaje sobre otro porcentaje, y tuvo que decir, ay, sí, que me he equivocado. O sea, ¿cómo será el follón en el que se metió también en ese tuit que era un poco rocambolesco? Pero bueno, está ahí. Ellos dicen unas cosas desde el gobierno y luego te sale, como hace la entrevista que le hizo Dieter a la responsable del SEPE, y dijo que de eso nada, o sea, que ni se han pagado todos y que el desastre es monumental. Bueno, vamos a hacer una mini pausa, la noticia de la semana de Telefónica, y volvemos con el follón de los ERTE.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Los inversores extranjeros controlan ya el 50,2% de las acciones de la Bolsa Española a cierre de 2019, según el último informe del Servicio de Estudios de Bolsas y Mercados Españoles. El segundo grupo de inversores con mayor participación son las empresas no financieras, con un 20,8%. Las familias controlan el 16,1% de las acciones cotizadas en España. Es un punto menos que el año pasado, que el año anterior, en 2018, y muy por debajo, fíjense, de los máximos alcanzados en 1998, cuando llegaron a poseer el 35,1% de las acciones de la Bolsa Española.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, pues venga, vamos con el follón de los ERTE. Le voy a dar la palabra primero a Diego, que tiene colgado, yo creo que está todavía colgado hoy, lo que has escrito sobre los ERTE en Libertad Digital, porque la verdad es que ha sido un desmadre desde el día primero. Pero es que a la fecha que estamos, y que todavía sea un desmadre, es para salir corriendo.
Bueno, desde luego que han tenido mucho tiempo, pero a pesar de eso sigue habiendo un problema muy importante de descoordinación, de retrasos en los pagos, también de información, porque, como decías, se han emitido, se han divulgado datos contradictorios sobre el número de personas que está o deja de estar en estas situaciones. Bueno, lo primero que hay que decir, por encima de todo esto, es que la figura de los ERTE es un parche creado en una legislación que es muy intervencionista en el mercado de trabajo, para que sea menos intervencionista. Pero muchos otros países no tienen esta figura, en Estados Unidos o en Reino Unido y en otros muchos mercados donde el desempleo es mucho más bajo y los salarios son mucho más altos que en España, este tipo de decisiones se pactan directamente entre el empresario y el trabajador. Ambos acuerdan mantener en pie sus condiciones laborales y después el trabajador acude durante el tiempo que sea necesario a percibir una prestación por desempleo. Se llama furlough, por ejemplo, en Estados Unidos y funciona, por lo tanto, de manera inmediata. Luego hay otros países que tienen una legislación ya más a la europea, un poco más proteccionista, pero asimilable en parte a la española, que en cualquier caso confían un poco en la autonomía y la responsabilidad de las personas. Es el ejemplo Alemania. Carmen, tú lo has puesto muy bien en varios programas, donde básicamente tú firmas el equivalente a una declaración responsable. Tú estás diciendo, oiga, acredito que he recibido un despido, oiga, acredito que este era mi salario y, oiga, solicito esta prestación por desempleo. Y así no hay ningún tipo de burocracia, de comprobación, ni de papeleo involucrado en el proceso y las ayudas se desembolsan. Y si defraudas, oye, te cae una multa.
Perdona, Diego, no solo a las personas, sino a las empresas. O sea, lo que yo más conozco, que es Baviera, y he puesto y he tuiteado varias veces porque me lo han pedido, incluso los dos papeles, dos folios en los que tienes que rellenar tu nombre, de qué sector eres, cuánto necesitas y tu número de cuenta, es otra manera de salvar el empleo, que es favoreciendo a las empresas, es decir, darle liquidez a la empresa, un dinero que no tienen que devolver y que solo si se descubre que han engañado con lo que han perdido o sus previsiones de pérdidas, es un dinero para salvar. O sea, si tú ayudas a la empresa, tú estás ayudando al empleo. Entonces, aquí es que lo hemos equivocado el tiro, yo creo, desde el principio.
Totalmente. Mira, además, esta semana han salido unos datos que nos dicen que de todas las reclamaciones que se han hecho, se están investigando todas ex ante, es decir, antes de desembolsar la ayuda y de permitir que la empresa, oiga, siga funcionando y siga en pie sin un problema de liquidez enorme, se está haciendo de forma previa, ¿no? Y sin embargo, lo que nos dicen los datos es de cada 100 inspecciones solo hay 8 en las cuales se está investigando si se ha podido reclamar una excesiva cantidad o si no se canalizó debidamente el despido. Es decir, que de cada 100 papeles, 92 no tendrían que haber sido evaluados, sino que, por lo tanto, lo normal hubiese sido es hacer el desembolso por el 100% y después ir haciendo ese proceso de comprobación que, como estamos viendo, demuestra que más del 90% de los beneficiarios no ha incurrido en ningún tipo de error. Y ojo, que de ese 8% que ha incurrido en algún error, muchos son errores burocráticos, de que quizá el despido no se comunicó bien, etcétera, etcétera.
No, y los
bien.
Hijos, ¿eh? Los hijos han tenido mucha importancia.
Muchísimo.
Porque
muchísimo,
al principio era que da igual, luego, ay, no, que claro, el que tiene hijos, tal, luego, oye, que no hemos mirado si los hijos trabajan, o sea, una cosa patética.
Sí, sí, nos ha tocado en mi familia, conozco el caso perfectamente por mi primo, y efectivamente, ¿no? Él ha cobrado como que no tuviese hijos, cuando tiene realmente hijos a cargo, y ha cobrado 2 meses después, y ojo, no lo olvidemos, muchas de estas prestaciones se han pagado con cargo al sector bancario que ha adelantado el dinero al gobierno.
Sí. Dime, Fernando.
A mí me gustaría romper un avance a favor de los trabajadores del SEPE, que están echando horas de más.
Ah, no, a los trabajadores, por supuesto.
Hacer lo imposible, y este no es un problema ahí, es un problema político. Es decir, yo no sé por qué la ministra de Trabajo dice que ya se han pagado todas las prestaciones. No es así, evidentemente, y enseguida en las redes sociales pues hubo centenares de personas que les respondieron, digo, pues mira, yo a mí ese trámite en marzo y todavía no lo he cobrado, o el mío no está bien, o el mío... Bueno, un problema más político. Fíjate que a nivel político, a nivel de la negociación del diálogo social, lo que nos cuentan es que el gobierno lo que quiere hacer es acabar cuanto antes, que la gente salga lo antes posible ya del ERTE, ¿no? Que los empresarios y los sindicatos en este caso pues están diciendo, oye, es que las perspectivas no son buenas, que es que no podemos sacar a la gente del ERTE porque no tenemos negocio, porque tengo la tienda a medio gas o porque el hotel está cerrado y no puedo sacarle. Bueno, un caos absoluto. Por cierto, os añado otro detalle. El caos también está llegando a las oficinas de la Seguridad Social. ¿Con qué? Con la tramitación del ingreso mínimo. No hay personal, se está tramitando mal, hay una luz de solicitudes de gente pues que hay que revisar bien, y yo auguro que este caos del SEPE se traslade a la Seguridad Social en breve.
Ya. Bueno, es que a todo esto, las ayudas al alquiler, nada, las empleadas de hogar, tampoco. O sea, aquí han vendido una cantidad de cosas que después no sabemos o no sabemos nada de ellas, o mejor no saber, porque con lo del ingreso mínimo vital, el propio ministro tuvo que decir el otro día que de las miles y miles de solicitudes que se habían pedido, pues ya habían tenido que tienen que mirar con lupa, ¿eh? Porque muchísimas han tenido que ser rechazadas. Entonces,
claro. Bueno, el papel de la IDEFA iba a ser muy importante en fiscalizar, en revisar el papel que va a jugar el ingreso mínimo, cuántas prestaciones se van a entregar bien, y oye, aquí estamos jugando con gente que a lo mejor no tiene nada, o que bueno, o intenta, somos un país de picaresca, y que intenta engañar al Estado para cobrar esta prestación.
Bueno, ahora está pidiendo que le dejen contratar a 1000 y pico interinos, porque claro, ve que se le viene encima otro aluvión.
Claro.
En fin, bueno, pues en medio de todo esto, la señora Montero ha dado la orden a los ministerios de que vayan preparando el inicio de las cuentas de cada ministerio, es decir, para ir perfilando los presupuestos. El principal aviso ha sido que sea con perspectiva de género, lo cual no lo entiendo, pero es igual, ya he tirado la toalla sobre este particular. Pero, en fin, es un poquito extraño cuando no sabes todavía ni qué pasa con Europa, ni has aprobado el techo de gasto, ni sabes lo que vas a ingresar, ni no sé, yo no sé con qué criterio van a funcionar los ministerios para hacer sus propias cuentas si no saben, yo es que me extraña, me sería incapaz de hacer un presupuesto si no sé ni lo que voy a ingresar ni lo que voy a gastar.
Bueno, el otro día tuve la gracia de coincidir en un encuentro con el autor de los presupuestos perpetuos, ¿no? Con el exministro Cristóbal Montoro, ¿no?
El mármol, que está en mármol ya.
Claro, esto ya van a quedar como unas leyes no escritas en piedra, y de eso no nos vamos a poder mucho. Pero, claro, yo, ojo, mejor, ¿no? Porque es que las perspectivas presupuestarias que se nos están planteando son tan absurdas que bueno, cuando larga vida a los presupuestos de Montoro. Y luego, por otro lado, es que ya no solo lo de la perspectiva de género, ¿no? Es que se ha hablado explícitamente y se ha acordado, esto en una comisión del Congreso, se ha acordado hacer una contabilidad y unos presupuestos de índole biofísico, ¿no?
Esta propuesta
de Íñigo Errejón. Esta es la gran aportación de Íñigo Errejón, ese tipo que ha recibido horas y horas en horario de máxima audiencia, páginas y páginas de cobertura, todo para sacar 3 escaños y que su principal aportación a la política española sea proponer unos presupuestos con perspectiva biofísica.
Eso lo hablamos el otro día con el profesor Raga y casi le da un soponcio.
Pues fíjate, yo creo que, Carmen, el anuncio este que nos hace el gobierno el martes de dar vía libre a los presupuestos, yo creo que es un anuncio propagandístico más. No. Yo creo que los presupuestos lo tienen hecho, que los presupuestos que quieren plantear, otra cosa es que puedan, son los mismos que plantearon y fracasaron en 2019.
Pero si ya les ha dicho Europa 2 veces que no a esos presupuestos, que no se lo creen.
Claro, pues lo que tendrán que afinar es determinadas partidas, incrementar el presupuesto de sanidad, pero su intención yo creo que van a ser eso. Otra cosa que te digo es que las dejen y que saquen las mayorías. Pero yo aquí lo que veo es un movimiento político para de cara a los socios de investidura, es decir, Esquerra y compañía, de oye, vamos a ir moviéndonos, que nosotros tenemos que aprobar los presupuestos y garantizar una legislatura. Es decir, yo aquí veo más un movimiento propagandístico porque ni el Ministerio de Defensa ni el de Economía sabe con cuánto nivel de gasto va a poner dispone a día de hoy.
Es que
no lo saben, ¿no? Y probablemente no lo sepan hasta la vuelta del verano, ¿eh?
Claro.
Que se cierren las negociaciones, cuánto nos va a caer, en qué formato. Y bueno, pues eso, todavía queda tiempo para eso.
Bueno, nos quedan dos apuntes.
Sentido,
dime,
Carmen,
dime.
Cosita muy rápida.
Sí.
En su día recuerdo una conversación en la que Alberto Nadal, que era el secretario de Estado de Presupuestos del anterior gobierno, me explicó que quizá muchos de estos problemas, y creo que tenía toda la razón, por cierto, eso lo traigo a colación, se solucionarían si los procedimientos de evaluación de la Unión Europea fuesen mucho más rápidos de lo que son, porque están tremendamente dilatados. Tú, a fecha de hoy, al final, cuando de verdad se inicia un procedimiento ya de repaso y de evaluación y de auditoría de tus cuentas, han pasado en la práctica 15-16 meses desde que tú has anunciado esas cuentas que por diseño ya suponen un incumplimiento. Hombre, esto no tiene mucho sentido. Unos presupuestos se pueden evaluar y comparar en relación con los objetivos de deuda y de déficit de forma más o menos rápida, es decir, con 1 mes, 2 meses de trabajo tecnocrático sería más que suficiente, porque de hecho en prensa ya hacemos un análisis, digamos, de trazo grueso que en cuestión de horas cifras ya deja claro cuál es la perspectiva macro y fiscal que está planteando un país, y el darle tanta rienda suelta a los estados es lo que luego permite estirar tanto la pelota, ¿no? Porque aunque esté un escenario de incumplimiento, la comisión solo empieza ya a ponerse seria cuando ha pasado un año y medio prácticamente, y esto hace que se pueda vivir en ese postureo político de jugar con unos presupuestos que en el fondo son ficticios durante demasiado tiempo. Y una discusión que debería ser de economía para todos, en el fondo tiene mucho de política para todos, porque detrás de esto hay, como decía Fernando, mucha más política que economía.
Bueno, a ver, os queda un minuto a cada uno y hay miles de personas pendientes de qué vais a decir sobre la sentencia del tribunal sobre los gastos de la hipoteca. Así que, Fernando y Diego, tenéis un minuto.
Bueno, yo lo que veo es que es un varapalo para los bancos, esencialmente, en que en este país a veces se toman decisiones que o se legisla con una, no sé cómo llamarlo, con una alegría que lo que provoca es inseguridad jurídica. Y yo recuerdo que esta no es la única sentencia sobre hipotecas y a la que se tiene y que se tiene que dar marcha atrás, ¿no? Yo recuerdo de RPH o alguna más. Entonces, bueno, pues aquí lo que falta y lo que sufrimos es una inseguridad jurídica que no beneficia en nada a la economía.
¿Y Diego?
En parte, la patata caliente ha vuelto a la justicia española. Entonces, caso por caso, se irán revisando todos los contratos hipotecarios para ver si dentro de la legislación española se permitía o no hacer según qué compromisos y según qué cláusulas para los hipotecados. Entonces, esto no es como algunas otras sentencias en las que se tumbaba por completo un indicador de cálculo o alguna cláusula, ¿no? Sino que esto es bastante más delicado. Los juzgados van a tener mucho más carga de jurídica que revisar, más litigios, por lo tanto, en un sistema que está colapsado y sujeto a muchos retrasos y una justicia razonablemente lenta. Entonces, bueno, esto puede ser un golpe para la banca, puede ser un alivio para algunos para algunos hipotecados, pero los tiempos de esto van a ser largos, porque lo que ha hecho Europa es devolverle ahora esta cuestión a los juzgados en los que se presenten alegaciones en base a ese dictamen, y luego ya se irá determinando si efectivamente hubo un incumplimiento como el que insinúa la justicia europea, que se puede dar en algunos casos, o el que los bancos defienden que no se habría dado en otros. Entonces, en el fondo, los tribunales de a pie son los que van a seguir teniendo la última palabra, pero se le suma más presión a los bancos y puede ser un cierto alivio para los hipotecados.
Bueno,
irá para largo.
Va para largo, sí, pero bueno, y ya lo iremos viendo, porque también habrá que demostrar que la cláusula X era abusiva y no se ajustaba a la legislación española, en fin. Más problemas para la justicia, que como no tiene casi. Gracias a los dos, Fernando y Diego. Tener un buen fin de semana y una buena semana.
Muchas gracias
también a Laura Pons, que ha estado en la producción, y a Luis Alonso, que ha estado en la realización hoy. Y a todos ustedes, por supuesto, gracias por seguir ahí, por estar ahí todos los sábados, por acompañarnos. El sábado volvemos, aquí les esperamos. Por cierto, para los que nos escucháis en directo, pues fenomenal. Pero si queréis volverlo a escuchar o contar por ahí que lo pueden seguir el programa en podcast o en audio online, lo puedes hacer donde quieras, estés donde estés, de la mano siempre de Banco Santander.
Economía para todos con Carmen Tomás. Banco Santander te ha ofrecido Economía para todos. Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com para difundir y defender la libertad.